Ciencia, conciencia y compromiso. Un análisis sobre los temas que te interesan a cargo de investigadores, profesores, estudiantes y graduados de la Universidad Católica de Córdoba. Para escuchar, pensar y compartir. Ciencia, conciencia y compromiso. El podcast de la Católica.
Bienvenidos al podcast de la Católica. Hoy vamos a preguntarnos por qué será que en las últimas 6 décadas más de 40.000 personas, más de 40.000 chicos y chicas han elegido estudiar, formarse aquí en la universidad. ¿Será por la calidad académica? ¿Será por el compromiso que está presente en la docencia, en la formación, en el arte de enseñar? Bueno, ¿será porque somos una universidad jesuita? Hoy está con nosotros Silvana Capano, que es uruguaya, es doctora en educación por la Universidad Católica de Córdoba, magíster en educación con énfasis en currículum y evaluación, además docente de formación, sos maestra de maestros, podemos decir, Silvana, y has investigado, escrito sobre la pedagogía y la identidad ignaciana. Bienvenida. Te vamos a preguntar puntualmente por esto, ¿no? ¿Qué significa para una universidad ser una universidad jesuita?
Bien, yo creo que una de las cosas más, gracias por la invitación, un placer haber estado aquí esta mañana compartiendo con tantos docentes, directivos, rectores, el rector y tantos acompañantes, secretarios de carreras. Creo que una de las cosas distintivas de una educación ignaciana o de un colegio jesuita es tener una visión integral del ser humano. Me parece que ese es el motivo fundamental porque alumnos, familias, estudiantes eligen formarse en una institución de estas características. Hay un vínculo muy cercano también entre los docentes y todos los funcionarios y los alumnos, lo que hace a una de las ideas más importantes de la pedagogía ignaciana, que es el concepto de cura personalis, es decir, el cuidado personal hacia los estudiantes y dentro de la comunidad educativa, lo que la hace un ambiente que es muy agradable, muy propenso para poder desarrollar al máximo todas las capacidades que cada uno de los estudiantes tiene en un clima que es muy agradable. Parece que ese es uno de los rasgos más distintivos. Sin duda, la excelencia académica es algo que los estudiantes buscan cuando vienen a una universidad de este tipo. Una formación que es, como decía, en todas las dimensiones, pero rigurosa, con buena perspectiva de formación, para crear, en definitiva, personas que sean competentes, idóneas para aquello en lo cual van a trabajar y se puedan desempeñar bien en su vida profesional, en su formación humana. Sin duda, hay un plus en universidades como estas, ¿sí? En universidades que tienen un carisma, una tradición jesuita, y es que de alguna manera promueve estudiantes que no solamente son buenos intelectualmente, que es muy importante, y competentes en su área, sino también chicos que se van formando en ser conscientes de los problemas del mundo, es decir, los aspectos positivos y también de alguna manera los dolores, el sufrimiento de la humanidad. Entonces es uno de los objetivos centrales de una universidad como esta, buscar alumnos que una vez que egresan puedan comprometerse a cambiar estructuras injustas de la sociedad, que realmente adquieran un compromiso proactivo de embarrarse las manos, como decimos, para tratar de transformar de una manera humana, compasiva, digna, con una visión antropológica, con una visión del ser humano que es muy completa, que logren implicarse activamente en cambiar y transformar la realidad.
Subrayamos un primer concepto, dijiste cura personalis. ¿Tiene que ver con los curas esto?
Ahí está. Ese es un concepto que muy ignaciano que alude a lo que es el cuidado personal. Eso es lo que quiere decir cura personalis. Una institución jesuita tiene un especial cuidado por el acompañamiento personal de todos sus individuos, donde ahí están laicos, religiosos, estudiantes, familias y la comunidad educativa toda, que incluye docentes, secretarios, personal administrativo de servicio. Hay un ambiente, hay lo que podríamos decir un ethos, algo que se palpa, algo que se percibe, que implica cuidar a las personas, es decir, conocer su contexto, saber cuáles son las necesidades, estar atento al proceso personal de cada uno. Concretamente en el estudiantado es acompañar todo su trayecto educativo, desde que ingresan a la universidad hasta que egresan, conociendo su contexto, conociendo cuáles son sus situaciones familiares, cuáles pueden ser las necesidades, cuáles son sus trayectorias más particulares, de manera que puedan ser acompañados de la mejor manera posible. Este legado pedagógico surge de los propios ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, donde el ejercitante, que justamente esa es la palabra, el ejercitante, el que hace la actividad, era acompañado por un director espiritual, que era quien lo espejaba, quien de alguna manera le hacía las preguntas oportunas, lo acompañaba en un proceso sin hacer el proceso por él, respetuoso de sus tiempos y de su libertad, pero acompañando ese proceso y no dejándolo abandonado solo, digamos, en ese camino.
Claro. Justamente te iba a preguntar eso, porque hablamos de pedagogía ignaciana, de identidad jesuita, pero no lo vinculamos, no hablamos del gran responsable de esto, que es San Ignacio de Loyola. Y a veces me parece que por ahí le cargamos cosas al pobre San Ignacio que no las pensó, pero realmente, ¿cuál es el vínculo que hay entre aquel esta gran cosa que generó San Ignacio con los ejercicios espirituales y la identidad jesuita para una universidad?
Claro, es una pregunta muy interesante esa, porque Ignacio en su origen, no, para él no fue tan evidente que iba a fundar colegios o instituciones o universidades, es decir, el apostolado educativo surge bastante posteriormente en la vida y después de un discernimiento del propio Ignacio, en el cual se da cuenta que para formar el perfil de egreso que quiere, es decir, este sujeto, este ser humano completo en todas sus dimensiones, es un medio muy idóneo crear instituciones educativas que puedan ayudar a formarlo. Entonces ahí es donde surge la vocación, que están las propias constituciones que redacta San Ignacio, algunas intuiciones primeras de cuáles tenían que ser los nortes. Por ejemplo, una institución fuertemente humanista donde hubiera una carga importante de asignaturas, materias o espacios que tuvieran que ver con el desarrollo integral de la persona, filosofía, letras, las humanidades, entendidas como el ser humano en su totalidad. Tuvo como unas primeras impresiones que tenía que haber como un régimen muy reglado y estructurado donde se pudiera estudiar por cursos, y con los propios viajes que hizo, por ejemplo en Europa, en las universidades de París, adoptó ese modo parisiense que se llama de educación y lo pudo conjugar muy bien con la propia espiritualidad, que en realidad Ignacio lo que es un maestro en el arte del discernimiento, en conocer los propios movimientos, las mociones, conocer el propio sujeto, e inventó, creó a partir de su propia experiencia una forma de poder ordenar la propia vida para que el sujeto pueda ser cada vez más libre, para que la persona pueda seguir de alguna manera mejor la voluntad de Dios. Entonces, la pedagogía ignaciana tiene algunos elementos que provienen o que se pueden extraer de los ejercicios y del pensamiento de Ignacio, aunque Ignacio no lo pensó originariamente. Por ejemplo, esto que te decía de los ejercicios, la actividad del estudiante es muy importante en la pedagogía ignaciana. Entonces, todo lo que se le proponga al estudiante tiene que ver mucho con su autoactividad, con un proceso que hace personalmente. Esta experiencia o este camino, también igual que en los ejercicios espirituales, es subjetivo, es personal, implica un acompañamiento y un respeto muy grande de la libertad del estudiante. Se le acompaña a través de ese proceso cura personalis que, como te decía, yacía quien acompaña al ejercitante. En una visión de formación que también pasa de la espiritualidad a la pedagogía, a una visión integral del ser humano, donde hay que desarrollar el intelecto, pero es muy importante desarrollar la afectividad, la voluntad, la memoria, formar el carácter del estudiante. Es decir, un interés en que la educación no sea solamente intelectual, formar grandes estudiantes intelectuales, pero que son monstruos educadísimos, digamos, para usar una terminología propia, es decir, que son muy competentes como profesionales, pero no tienen herramientas, por ejemplo, afectivas para vincularse con otros, no tienen herramientas sociales o no tienen capacidad de ser sensibles a las necesidades del mundo, sería una educación que sería un poco miope, se quedaría con una parte de la visión ignaciana, pero no con todo el legado que siempre considera un ser humano que pone en juego todas sus potencialidades, o sea, todo el desarrollo de todas sus facultades siempre al servicio de los demás, porque algo que caracterizó a San Ignacio y que caracteriza a la pedagogía es una concepción de un sujeto que siempre sale fuera de sí mismo, ¿sí? Que no se regocija egocéntricamente. Entonces, la visión del servicio, la visión de la salida para nutrir a la sociedad y para hacer un aporte realmente activo en cambiar y mejorar la realidad, es un imperativo de cualquier institución jesuita.
En este encuentro que estuviste coordinando aquí con las autoridades de la universidad, nuestro rector decía que uno de los grandes desafíos hoy es no tanto el tener estudiantes que estén en contra, porque no los hay en contra del mensaje, sino la indiferencia, ¿no? ¿Cómo te parece que debe plantearse la universidad o todas las instituciones ignacianas o que se precien de ser jesuitas este desafío de la indiferencia para con el compromiso, para con los demás, ¿no?
Claro. Sí, me pareció interesante. Primero fue precioso que participaran casi 80 personas de todas las áreas, de todas las facultades, secretarios académicos y toda la dirección general de la institución. Me parece que fue una oportunidad preciosa para dialogar de estas cuestiones. Sí, es un desafío muy grande luchar contra la indiferencia, porque el modelo educativo jesuita, como tantos otros, es muy contracultural, ¿no? Una cultura del individualismo, del egocentrismo o el no te metas, de la indiferencia, generar estudiantes que una vez que salgan puedan estar comprometidos con el mundo en la transformación y ser compasivos ante realidades de dolor o sufrimiento que forman parte del mundo, es muy contracultural. Creo que la mejor forma es poder generar algunas oportunidades dentro de cada una de las carreras, si bien sé que hay un centro donde se trabajan algunas cuestiones más transversales como antropología filosófica o ética, que está muy bien, creo que se puede complementar con un trabajo adentro de cada una de las facultades para que se generen oportunidades de encuentro con aquellos que lo necesitan, momentos de búsqueda de interioridad, algunas pausas en la carrera, al estilo ignaciano, no te digo hacer una pausa ignaciana, pero hacer como unos mojones donde uno pueda revisar qué estoy haciendo, qué estoy aprendiendo, cómo entré a la universidad, qué pasa 2 años después que entré, cuáles son mis grandes deseos. Es decir, generar oportunidades en el diálogo con docentes y quienes los acompañan y entre los propios estudiantes para poder caer en la cuenta de cuáles son esos rasgos identitarios. Y para eso, los profesores, el personal, todo el personal de apoyo y acompañantes, tenemos que ayudar a generar las oportunidades de que esas preguntas se coloquen en el aula. No porque no sean importantes, por favor, todas las asignaturas que tienen que tener con la competencia específica para la cual yo voy a egresar. Es un complemento que si no está, puede hacer que la universidad pierda algunos de sus rasgos identitarios. Y nosotros nos tenemos que preguntar qué diferencia la UCC de las otras universidades que hay en Córdoba. Y los rasgos identitarios, la excelencia académica está como en otras universidades, pero estos rasgos son propios de la identidad. Entonces, no hay excelencia académica si no está inscripto en un marco mucho más amplio de excelencia humana, en definitiva, como nos recalcan todos los documentos educativos de la Compañía de Jesús.
Cuando nos miramos también a las maneras, a los modos con los cuales educamos, intentamos formar en la universidad, también surge el riesgo del elitismo, ¿no? ¿Qué dice la pedagogía ignaciana o cuál es la respuesta para no caer en esto?
Sí, Es un riesgo, porque la pedagogía ignaciana de por sí no es elitista como característica. Lo que sí hay que cuidar es que no se convierta en una educación de élite. Formarse para ocupar puestos de responsabilidad en la sociedad ha sido muy característico, ¿sí? En muchas universidades jesuitas y no jesuitas. Pero esta visión de ser humano que es capaz de ser sensible a los problemas de otro, que es capaz de notar lo que sucede en la realidad, tiene que ser un rasgo distintivo. No debería ser una instrucción que sea elitista en cuanto a un segmento sociocultural económico que forma una especie de gueto que no se vincula con el resto de la sociedad. Estaría muy alejado de lo que es el paradigma ignaciano, no poder interactuar con el resto de la sociedad si estamos llamados a transformarla. Pero no como un círculo de perfectos o privilegiados, sino como integrantes de la comunidad humana. Sí, es cierto que hay muchos estudiantes que tienen oportunidades que otros no tienen. Entonces, ser consciente de esas oportunidades que tienen al asistir a universidades como esta implica un imperativo ético de poner todo lo que recibí al servicio de los demás. Por eso es tan importante la formación y la excelencia, porque en tanto me exijo más porque me formo más, podré servir más. Pero tiene esa lógica de liderazgo muy específica de nuestra identidad. No es ser el mejor, ¿sí? Por eso se vincula mucho con el concepto de magis, que es un concepto muy ignaciano también. Dar el más. Pero no es dar el más en cuanto a un parámetro absoluto al que tengo que llegar o porque tengo que ser el mejor, destruyendo a otros en el camino. Más significa desarrollar el máximo potencial, que los que estamos acompañando a los estudiantes los ayudemos a desarrollar al máximo todas sus facultades, todas sus capacidades, justamente porque muchos de ellos tuvieron oportunidades que otros no tienen. Entonces, de alguna manera, no podemos permitirnos no poner en juego todos esos talentos y a veces cosas que no heredamos inmerecidamente. Por lo tanto, es nuestro imperativo ético ponerlas al servicio de los que más lo necesitan.
Recién dijiste uno de los conceptos por los cuales te iba a preguntar, que es el magis. Hablas también de otras cuatro palabras o las cuatro C. ¿De qué se trata?
Uno de los generales de la Compañía de Jesús, el padre Kolbenbach, hace varios años, dando una charla a estudiantes universitarios, utilizó esta idea que la Compañía de Jesús en todas sus instituciones tenía que buscar un perfil de egreso que desarrollara estas cuatro C que te venía diciendo, es decir, estudiantes conscientes del mundo en el que viven, ¿sí? Juzgando correctamente la realidad en la que están inmersos, que puedan comprometerse, es decir, asumir un rol protagónico para esa transformación, siendo muy competentes en el área. Por eso el tema que siempre sale de la excelencia, la rigurosidad académica, la seriedad en la formación, desarrollando muchísimo esas habilidades, no pueden lograrse si no está la cuarta, que justamente es la compasión. No como aquel que se compadece en el sentido que siente lástima por otro, compasión en el sentido de poder padecer con el otro, que puede ser fuera de la universidad, puede ser mi compañero de banco, puede ser el profesor que me está acompañando, es decir, ser sensible al dolor ajeno. Entonces, él advertía mucho el riesgo de algunas universidades, él y otros jesuitas estudiosos, sobre el ambiente universitario, que puede desarrollarse mucho de repente el área de la competencia intelectual sin desarrollar esta sensibilidad también para ser compasivo y para comprometerse, quedando en niveles indiferentes o en estudiantes que de repente son muy buenos académicamente, pero que tienen muchas dificultades para contactar con sus emociones, para poder empatizar con situaciones de otros estudiantes, para ponerle nombre a lo que sienten. Es decir, tienen como desarrollada solamente la parte intelectual y tienen muchas dificultades para desarrollar estas otras áreas que son características. Como dos partes de la misma balanza, es decir, se necesitan las dos, ¿sí? Si nos quedáramos con un estudiante así como le decimos macrocefálico, a veces se utiliza el término como monstruos educados, esa idea de que ese estudiante que es brillante en sus notas, pero después que sale de acá es capaz de hacer cualquier cosa, de explotar a otro, de explotar a un funcionario o a un empleado que tiene, por ejemplo, o llenar sus arcas de una manera egocéntrica. Si eso sucediera, fracasamos como institución educativa, porque no seríamos fieles a lo que es la compañía de Jesús. Entonces, él hablaba de la necesidad de lograr un equilibrio entre estas cuatro C's para que las universidades no pierdan identidad ignaciana y para lograr realmente un balance de todas las facultades, que es lo que buscamos como instituciones jesuitas.
Te voy a poner un aprieto, porque vos fuiste estudiante de nuestra universidad, estudiante de posgrado ciertamente, pero lo fuiste. ¿Cómo analizás lo que percibiste aquí como estudiante en la Universidad Católica de Córdoba?
Bueno, para mí fue un gusto retornar. Estuve 4 años en la UCC, desde el 2000 hasta, bueno, fin de año pasado que me recibí de doctora. La verdad que una de las cosas que más se palpan en esta universidad es la calidez humana, la cura personaliza hacia los estudiantes, lo sentía hoy cuando volví, es como volver a mi casa en ese sentido. Solo cursé el doctorado, pero me siento parte, los profesores se acercaban, los profesores me comentaban, sigo en vínculo con mis compañeros de doctorado y con varios de mis exdocentes. El trato es muy cálido y muy cercano, ese acompañamiento se percibe a lo largo de toda la formación, la verdad que es una cosa muy destacada. Más allá de la excelencia académica del cuerpo docente que me acompañó durante mis cursos del doctorado. Es decir, esa identidad se palpa. Obviamente que siempre habrá cosas para mejorar, obviamente que siempre hay... Hoy les preguntábamos a los docentes qué identifican de la UCC y salían estas palabras. Salía la atención personalizada, salía la excelencia académica, lo cual es bueno. ¿Por qué cosas es reconocida la UCC? Bueno, las palabras que decían hoy los integrantes del taller, que estuvo precioso, salía con mucha fuerza esos rasgos. Entonces es muy optimista el pronóstico, es decir, tenemos una muy buena base. Tenemos que cuidar que no se vaya desdibujando por las exigencias a veces del exterior, a veces son exigencias ajenas a la institución, puede ser de los propios estudiantes, no es porque no hay que escucharlos, al contrario, hay que escucharlos cada vez más, o familias, o el mercado laboral, sin perder las necesidades del medio, es un desafío innovar, en tanto se van necesitando nuevas áreas, nuevas formaciones, van necesitando los estudiantes, pero no renunciar a aquellas cuestiones esenciales de nuestra tradición que no tenemos que perder. Así que siempre es un desafío y difícil en la toma de decisiones.
No, y además me imagino que propuesto por el MAGIS, ¿no? Esto que nos invita siempre a estar en movimiento, a generar cosas nuevas para acercarnos más a lo que se nos pide.
Y en eso los jesuitas son muy, tienen una larga tradición, ¿sí? De tantos siglos, de adaptarse. ¿Sí? Una congregación que manteniendo valores identitarios siempre ha innovado. ¿Sí? Uno de los últimos documentos educativos, que es del año 2019, la compañía invita a todas las instituciones educativas a rever sus planes y programas y su propuesta curricular para, siendo fieles a la tradición, adaptarse a las necesidades del tiempo. Entonces, ha sido una constante realmente, por lo tanto, tantos años de siglos de historia de la Compañía de Jesús y que siga sobreviviendo en tantas universidades y colegios en el mundo, creo que parte de la clave es esa, ¿sí? Que ha logrado adaptarse a los contextos, a las necesidades sociales, a las realidades, sin perder esa tradición, que siempre hay que estar atento, vigilantes, para no perderla.
Silvana, muchas gracias por ser parte del podcast de La Católica, que lleva como nombre Ciencia, Conciencia y Compromiso, ¿no? Que es un doble compromiso, implicarlo. Bueno, muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por invitarme. Un gusto para mí haber compartido esta jornada hoy.
Gracias a todos por ser parte también de nuestro podcast. Nos volvemos a encontrar prontamente.
Gracias por sumarte a un nuevo episodio de Ciencia, Conciencia y Compromiso, el podcast de La Católica. Si te hizo pensar, compartilo. Seguinos en Spotify y las plataformas más importantes.